Este episodio es auspiciado por el corillo que más duro están arreglando celulares. Estoy hablando del corillo de Phone Boutique and Coffee Shop. Y lo bueno de esta tienda es que mientras te arreglan el celular, tú puedes moncharte un plato bien demente, puedes comerte un sándwich o tomarte un café. Dale like a Phone Boutique and Coffee Shop en Facebook y visítalo en la avenida Ponce de León frente a la Poli. Diles que Chente te mandó y si están de buen humor te dan un descuento. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 104 de Mazacote. Que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote tienen 100% probabilidad de sobrevivir el apocalipsis zombie. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. Yo que ustedes me pongo a escuchar y a regar la voz de este maravilloso pieza auditiva de maravilla. En el episodio de esta semana me siento con uno de los muralistas más dementes que hay en Puerto Rico y en el mundo entero, ¿sabes? El grandísimo Vic Ismo. Yo conozco a Vic hace ya algunos años, pero es bien loco. Yo no me había dado cuenta de esto, pero me di cuenta en la conversación, porque estamos hablando de un tipo que en su arte es bien extrovertida y hace como unas piezas bien grandes con muchos colores, unas piezas cabronas, pero realmente él es una persona bastante reservada, bastante introvertida. Si eres del área metro en Puerto Rico, estoy seguro que has visto múltiples piezas de este artista. Lo primero que me viene a la mente son las tostadoras que él hacía, unas tostadoras sencillitas que decían Ismo. Y eso es empezando. Yo creo que ya, yo no sé si él todavía hace esos tags o esos bombs. Viste, ya estoy usando el lingo de grafitero. Pero hace esas tostadoras y más recientemente está como con un tour bien loco y bien cabrón de hacer obras realista de figuras como Metallica, Gulen Chrome Dog. Chrome Dog, y sabrán de lo que estoy hablando. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audio Boom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida. Otra cosa bien importante es que este septiembre se estará llevando a cabo el festival de comedia más brutal de todos los tiempos, el Triunfo Fest. El Triunfo Fest básicamente va a consistir de montarnos en el Caribbean Fantasy, arrancar para República Dominicana, disfrutar de un show demente de comedia en el teatro del barco, dentro del barco, llegar al otro día a Dominicana a un hotel all inclusive de comida y bebida, tripear en un concierto allá. Al otro día volvemos a montarnos en el barco por la tarde y otro show de comedia de camino a Puerto Rico. Tres noches de comedia y demencia en el Caribbean Fantasy Triunfo Fest 2016. Pompéate y conoce los detalles llamando al 787-622-4800. 787-622-4800, Triunfo Fest 2016. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Vic Ismo. Cuando tú eras niño, ¿tú pintabas? O sea, sí, rápido demostraste que tienes habilidades artísticas.
Sí, desde pequeñito, siempre desde que me acuerdo, dibujaba. De hecho, cuando estaba, creo que fue en kinder, como que yo era un niño medio tímido, qué sé yo. Y yo hasta, para mí, yo era como autista o algo así. Entonces, como que, la maestra dijo, no, ese muchacho me llevaron como un psicólogo en kinder, y entonces el tipo me dijo, dibújate algo ahí. Yo dibujé, y el tipo le dijo a mi mamá, mira, ese muchacho, lo que pasa es que se aburre, tiene que ponerlo en clases de arte y cosas así.
Ok.
Pues nada, mis padres hicieron lo que pudieron.
Y tú eres de Arecibo, esto fue en Arecibo, ok.
Del campo de Garruchales, le llamo el barrio.
¿Y tus papás hicieron eso y te metieron en clases de arte?
Pues en la misma escuela y qué sé yo.
Pero esas clases.
Me aburría mucho, ¿sabes? Como que en el campo.
Ajá, ajá.
Hasta como una vez, ya a los 11 en Canal 4, dieron una película que se llama Beat Street.
Ajá.
Que es como de esas ochentosas que salen de Puerto Rico, en Nueva York.
DJ, breakdancing, graffiti.
Y yo, esa fue la primera vez que yo vi un graffiti. Y yo dije, diablo, graffiti, está cabrón.
Cogí. Wow.
Ese mismo día me fui en bicicleta, pa, por la ferretería. Y compré un par de latas de spray, de las spray de esas tecatas, de a peso, ¡pam! Y me metí, creo que fue una casa abandonada, empezó a ir a grafitear. Entonces, ese era mi recuerdo, fue lo que vi en la película.
O sea, que no había nadie. O sea, tú empezaste con una referencia que tuviste en un televisor.
Fue momentáneo, exacto. Como
no
que
fue nadie que tú viste. O sea, tú fuiste un pionero en tu mundo.
En mi mundito allá.
Ok, ok. ¿Y cómo fue? No sé, obviamente esto fue... ¿Qué edad tú tenías?
11.
Está difícil quizás recordarte, pero más o menos si puedes describir esa sensación de, ah, wow, esto es complicado porque el spray tira más ancho que el lápiz. O háblame un poco de eso.
No, exacto. Pues como yo no sabía un carajo, pues yo empecé con Harris Paint. Yo no sé ni qué es lo que es Krylon ni la pintura buena.
Krylon es como que los sprays que son...
Esto es normal, tú con una lata y pinta y ya, pues no. Yo empecé entonces... Tú rellenas y rellenabas, el color queda bien veteado, las líneas salen bien mierda. Todo lo que yo creía que era cool salía bien mierda.
Ok.
Pero bueno, hacía flechita y brillito y jodiendo.
Ok, ok.
Y qué sé yo, man.
Y ven acá. Porque, o sea, aquí quizás voy a ponerme un poco técnico. Yo obviamente no sé nada. O sea, tú me hablas de los sprays. Para mí, yo no sabía que habían algunos sprays mejores que otros. El mejor es el Krylon ese. O sea, hay uno que es especial para graffiti.
En aquellos tiempos. El mejor era Krylon y Ross Oleum. Pero eso era noventoso, ochentoso, old school. En mi caso fue el 93.
¿Qué edad tú tienes?
34.
Ah, ok. Tú eres como yo. Cabrón, tú eres como yo. Tú tienes un año más que yo y yo siento que yo llevo toda mi vida, o sea, desde que yo soy adolescente, pues, escuchando el fucking nombre Ismo.
Pues por eso, porque yo empecé desde los 11 años, estoy por ahí ya. ¿Entiendes?
Wow, y bien acá.
Piensa que soy más viejo, pero no, paga, güey. Mientras otro juega PlayStation o Atari y lo que sea, está por ahí ya metiéndole.
Ismo. ¿De dónde salió Ismo? ¿O Vic?
Pues, porque Vic vino primero. Mi primer nombre de grafitero fue Vic, porque.
Tú, déjame mencionar que tú te llamas Joshua Santos Rivera. Ajá, pues cuéntame de Vic.
Pues el Vic vino de nada, cuando me enteré que cada grafitero tenía que tener un nickname. Yo estuve como dos o tres días así, como brainstorming, haciendo nombres. Entonces, o están charritos, o si están gufiados, después dije que había quien lo tenía ya. Y cuando un día ya me cansé ya, miré el bolígrafo y era marca Bic. Eso. Pero es base. Y yo, coño, Bic suena bien. Me acordé de los lighters. Lighter, fuego, tinta. Y de eso yo dije, ok, pues voy a poner Bic. Suena bien, pero con K. Para ser original, ¿entiendes? Para que no sea tan ahí. Y ahí salió Vic.
Vic, qué cojones, cabrón. ¿Y Ismo?
Pues Ismo fue ya después cuando empecé en artes plásticas, o empezando casi. Pues, ¿sabes cómo uno está estudiando arte? Uno tiene muchas ideas, ¿entiendes?
Ajá.
En esa etapa de cuando está ahí, como te digo, te están dando mucha información.
Es como algo sagrado, o sea, la academia es sagrada.
Y si hago esto, lo otro. Pero nada, como que. Exacto, quería hacer como un branding, como sea otro nombre que fuera más como una marca, era más dirigido como para hacer camisas y cosas así.
Ok.
Entonces, empecé también, igual a pensar en nombres y mierda. Y me di cuenta que en el graffiti, si te fijas bien en los nombres de los grafiteros, siempre le ponen como un after, como si ponen, por ejemplo, Big One.
Como un apellido.
Entonces, me extrañó que también en Nueva York usaba mucho el ism. Says ism o whatever ism. Y yo dije, coño, ¿y por qué nadie lo usa en español? Y después yo dije, oye, nadie lo usa en español. Y también yo creo que la palabra sola dice más que ponerle algo al frente. Ajá. Porque sugiere más, ¿entiendes? Y dije, esto es un buen nombre para un branding. Y ahí fue que empezó el ismo.
Y háblame un poco de esa cultura de los grafiteros, del nombre y del bombing. No, el bombing no, el tagging.
El tagging, sí.
¿Qué es eso? O sea, lo cool, porque en mi mente, las etapas de ser grafitero, primero tú escribes tu nombre por todas partes. Y luego entras como en una etapa de desarrollar la pieza y darle cariño al mural. O hay gente que se queda en el tagging. Hay dos bandos.
Pues se puede dividir en dos, pero puede que haya más de dos bandos, ¿entiendes? Porque, ¿cómo te explico? Yo que vengo de graffiti, yo sí empecé así. Empecé con el tagging, con el bombing. De ahí tú entras entonces como para diferenciarte. Pues puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacerlo de la manera rebelde, de joder todo y ya. Sin importarte lo que es estética y arte, o puede entonces empezar a hacerte sentir por tu estilo. ¿Entiendes? Como que digan, ok, este chamaquito tiene cierto estilo, ya se reconoce por este estilo, y este, ¿entiendes? Eso sigue evolucionando.
Y tú has estado por todas esas cosas. O sea, tú has pasado por todo eso. Sí. Te lo digo porque yo que no soy una persona, y ya mismo vamos a volver a tu historia en orden cronológico. Sé que nos desviamos aquí un poco, pero no importa. En mi punto de vista, sin saber un bicho, es que, o sea, tus piezas, o sea, la tostadora tuya famosa, ese es tu tag.
Sí.
Pero también has hecho obras mucho más elaboradas. Recientemente hiciste el Chrome Dog, las cosas estas de metal. Tú hiciste el mural este que está antes de llegar al aeropuerto, que son como una agua viva.
Sí.
Pues eso. Yo recuerdo que yo siempre veía Ismo, el nombre Ismo, Ismo en la calle. Y yo asociaba a Ismo con arte como flat.
Sí, como más simple, más de momentáneo, así que se hace rápido.
Exacto. Y de repente yo estoy con alguien pasando por la Valdoriotti y yo veo el mural de la Agua Viva, que es algo bastante como bien casi de verdad, y yo digo, wow, ¿quién carajo habrá hecho eso? Y me dijeron, ese Ismo. Y yo, ¿qué? Pero ese, ¿qué va a hacer? Ese tipo, o sea, en mi mente ignorante de que no sé mucho de arte, tú tienes que hacer esto y tú te tienes que quedar haciendo eso. Pues, me voló la cabeza que tú pasas por todas esas avenidas metafóricas.
Básicamente también, por eso es que no, ahora yo, pues, el nombre es Big Ismo. No es porque yo piense que Big es un movimiento. Fue que en un momento, Big era el que se jodía haciendo cosas así, como cosas bien trabajadas, más mural, más qué sé yo. Pero cuando explotó el pedo de Santini, el Ismo se hizo más famoso que el Big. Entonces la misma gente empezó a decirme Ismo, Ismo, Ismo. Entonces yo decía, pero mi nombre es Big, pero como me decían Ismo, y después Big Ismo. Pero no es porque es. Por eso siempre escribo separado. Es como nombre y apellido, es Big Ismo, como Big el de Ismo. No es como que Big Ismo, que es un movimiento, ¿entiendes? No sé, es que yo me creo que yo soy un movimiento.
Ahora que mencionaste lo de el movimiento de Big Ismo, ahora que lo mencionaste, creo que es algo bien importante, o sea, algo que siempre va a estar atado a tu nombre, y ese crical que se formó cuando Santini era alcalde de San Juan, que se formó como una, bueno, quiero decir la palabra, unas cruzadas, pero o sea, los artistas, los grafiteros se vieron como en una persecución, como las víctimas de una persecución. Sí, sí. Y tú fuiste como el poster child de ese ataque.
Sí, sí.
¿Cómo fue eso? ¿De dónde salió? ¿Por qué tú terminaste en la mira de Santini?
Yo no sé exactamente de dónde, pero para ese tipo estaba bien un fire, ¿entiendes? Como yo estaba en todos lados metiéndole 24-7, estaba bien activo en lo que es el bombing, porque... Exacto, si tú vienes a ver el viaje del tag, es como si fuera un tipo de advertising.
La publicidad para rankearte tú.
Exacto, para rankearte tú.
Yo creo que eso es algo bien del hip hop también. O sea, la cultura del hip hop.
Tiene que ver con eso y muchas cosas más.
Todo en el hip hop es una cuestión de quién es el mejor, quién es el más duro. En el rap está.
No, y también.
En el baile está también. Y en el DJ.
En el rap, porque, tú puedes trabajar para hacer un nombre, pero al final todo se resume en un nombre. Porque inclusive ya hay gente que no son ni cool, por ejemplo, Madonna, hay gente, pero tiene un nombre y llena el coliseo, ¿entiendes?
Ajá.
So, en todo como Picasso.
Ajá.
Bueno, tú eres un Picasso. Eso de la emoción tres rayas que le hizo así borracho, pero es un Picasso, cabrón.
Ajá.
So, ya todo siempre se resume en un nombre. El nombre se vuelve un branding.
Claro.
Como 80 ya mismo, ¿entiendes?
Ajá, poco a poco. Nos vamos a hacernos millonarios. Y pues tú ya estabas creando ese nombre. ¿Esto fue a principios de los 2000 o esto fue a finales de los 90? Esto fue como 2003 por ahí.
Eso fue, bueno, sí, yo diría sí ya después del 2000. Sí porque exacto. Yo empecé a estudiar en el 99 y se explotó un poquito después.
¿No? Sí, hace como 8 años. Ajá. Pues tú estabas pegado y Santini se enteró que existía un tal Ismo y estaba destruyendo las paredes del municipio de San Juan.
Pues no sé.
Pero ajá, ¿cómo tú? No ¿A ti te arrestaron?
O sea, no sé en qué se basaron para escogerme a mí, ¿entiendes? A lo mejor porque mi firma también, mi tostadora y la manera que escribía Ismo era mucho más leíble y más notable para gente que no sabe de graffiti.
¿Tu branding era tan y tan
porque
bueno?
A lo mejor habían taggers que tenían más firmas, pero eran más enredados y no entendían. Pues la cogieron conmigo, que era lo más reconocible, ¿entiendes? En el momento.
Wow.
Y pues, y por ahí explotó y qué sé yo.
¿Y a ti te llegaron a arrestar?
No, nunca.
Y, o sea, tú te sentías como un fugitivo, de cierta manera, como que Ismo es mi identidad secreta.
A mí
y nadie se puede enterar de eso.
Es raro, mano, porque el día que explotó eso fue justamente el día después de mi cumpleaños. Ese día mi cumpleaños estaba ahí, no tenía nada que hacer, me fui de bombing. Hicimos un par de cositas por ahí, otro día sale de boom, ahí, mira, me empiezan a llamar. Mira, que te están buscando, qué
hostia,
diablo. Entonces, pues...
¿Y fue cool? ¿Se sintió cool o fue un back trip total?
Fue un mixed feeling.
Okay, como que, wow, notoriedad. Wow,
cool, pero también como, si no fui para Vío San Juan ya, porque como me jodí. Porque entonces también lo que pasó fue ahí que pusieron mi cara en el periódico, ¿entiendes?
Ah, ¿tu cara salió?
Sí, sí, papu. Entonces fue, y fue porque la gente de primera hora, ellos, antes de eso, ellos me habían hecho entrevistas como que... Disque reconociendo el arte que yo había llevado a la, yo le había llevado a la galería y qué sé yo qué. Entonces, cuando yo vi el mocho que tiró Santini, fue la misma foto que me tiró primera hora. So, la gente de primera hora se prestó para darle esa foto a Santini.
¡Wow! ¡Qué cojones! Y ven acá, ese artículo fue como que de la casa. Fue el típico.
Yo estoy diciendo que primero son puercos y nada de eso. ¿Viste?
Ajá, no. Tú estás diciendo que ese titular del artículo aquel era como de algo alrededor de la calle al museo. O sea, ese sí, artículo inicial.
Habían ido varios ya, ¿entiendes? Pero, exacto, era pues ya era más en mi faceta de artista, ¿no? Porque además de, acuérdate que mi tagging es como mi logo. Uh-huh. Es un tipo de promoción que uno lo hace pues para, por lo menos... Que sepan cuál es tu nombre para cuando vean tu obra y vean entonces el nombre, digan, ok, este tipo ya por lo menos asocia una cosa con la otra.
Publicidad.
A mí al principio no me funcionó muy bien porque solamente es inmorato hasta ahora. Entonces cuando había un mural realista o algo, y decían, pero ¿qué no puede ser? No. Pues, porque no
entendía. Sí, cabrón, era porque es como si un reggaetonero de repente hace rock. O sea, yo estoy claro que tú puedes y el reggaetonero puede, pero en la gente, yo he hablado mucho de esto en el podcast. Nuestro cerebro no da abasto.
Es como si realmente tuve un tiempo empañetando y después te enteras que es arquitecto.
Exacto. O sea, en mi mente, el ser humano opera de una manera más eficiente con información sencilla. Ismo, grafitero. Vic, artista hiperrealista, qué sé yo. O sea, es un poquito cuesta arriba como que tratar de diversificarte así tan masivamente para el público, creo
también
yo.
En esos tiempos pues, era un poco de falta de educación en cuanto al tema de lo que es el street art, ¿entiendes? Porque la gente no sabía diferenciar como que, o sea, todo era dividido. Como que graffiti no puede ser arte. Graffiti y arte urbano es arte urbano. O qué sé yo. Okay. Pero no, tú puedes ser los dos, ¿sabes? Hoy en día sigo pintando en spray.
Ajá. ¿Es lo más entonces, que te gusta?
Pues, mano, fíjate, sí. No, es que es lo más que domino, ¿entiendes? So, okay. Avanzo mucho más. Es lo que tengo mangado, ¿entiendes?
Qué cool.
Y me gusta el spray, qué sé yo.
Vamos a volver a donde nos quedamos, que fue cuando tú eras chamaquito. O sea, vamos a volver para atrás. Okay. Porque yo sé que tú tienes una historia bien particular en cuanto a cómo fue que tú empezaste a comercializar tu arte. Estoy hablando de una historia de... No sé, no me atrevo a decir algo porque no sé si tú no quieres que yo diga algo. Me gustaría que tú contaras la historia más o menos. Pues no lo sé. De los saquitos.
Bueno. Okay. Ajá.
Para los pues que nada, no saben de la cultura.
Cuando yo llegué a... Yo soy de Arecibo, ¿no? Me gradué de la high school a los 17 años.
En Arecibo.
En la high school de María Cadilla. Pública, tú sabes, a fuego. Me mudo para acá, mi papá me ayudó con lo que podía, pues yo era una familia que yo diría, no clase baja, pero media baja, porque tenía un padre que trabajaba, una madre enferma y qué sé yo. Pues nada, conseguí un cuartito aquí en Barrio Obrero, al estilo a los dominicanos. O sea, yo tengo un cuartito, traigo en casa de un tío, de alguien, pues, ahí me quedaba. Y empecé a luchar, o sea, como a estudiar, qué sé yo, pero entonces como pues mi papá me ayudó con lo que podía con la gente. Pero pues a veces en circunstancias, o sea, el primer año de mi universidad soqueó bien cabrón, porque ¿sabes? Yo no conocía a nadie,
guau, todo bien el tiempo, pelado.
Bien pelado, yo pasaba hasta hambre y todo, ¿entiendes? Y nada, es así bajando papel, conociendo a otra persona, pero después de ese año yo me quité, por eso mismo me quité. Me fui a trabajar para una farmacéutica, a trabajar de mantenimiento. Ahí a las 5 de la mañana me levantaba, pam, mapeado, lo que sea, entonces, bueno, hay cosas detrás de eso que te podría decir que no. Nada, la cuestión fue que nada, después de un tiempo ahí, que era de que un sueldo seguro, ya estaba aborrecido, pues está toda la semana ahí de 5 a 4, no lleva ni 200 pesos, se quitan de seguro social, O sea, yo cobraba un viernes y ya el lunes estaba pelado. Uh-huh. Pues yo bajé tiempo de chamaquito y iba a marcha, me compré una muda de ropa para impresionar a las nenas.
Y ya, y llegaba el martes y estaba cinchado.
Ya, exacto, fíjate. Después de un jangueo dos. Y entonces, nada, tuve un tiempo ahí, fíjate. Y cuando me fueron a la permanencia, yo estaba mirando, me puse a mirar a mis colegas que estaban conmigo, que todavía estaban luchando por la permanencia. Éramos como 5 o 6 y solamente se le iban a las 2. Y tenía este otro pana que era ya un tipo de 40 y pico años, que estaba siempre conmigo todos los días así de tú a tú. Tenía 3 hijos. Y yo decía, coño, ¿cómo este tipo puede tener 3 hijos y mantenerlo? Y yo, ese chavo, yo le exploto un fin de semana. Uh-huh, uh-huh. Y después yo me quedo pelado. Y como tú puedes tener 3 hijos con, o sea, con eso. Y cuando fueron a darme la permanencia, o sea, ya ni igual yo estaba ya pensando en volver a estudiar, ¿entiendes? Porque uh-huh. ya uno va aprendiendo la vida y tú estabas dando cuenta que eso no es lo tuyo, qué sé yo. Yo cuando me dijeron que la permanencia era para mí, yo dije, mira, no, en verdad, yo voy a renunciar.
Ese fue tu viaje de Robin Hood. Ajá, como que sabes que dásela a él que lo necesita más.
En verdad, yo lo pensé muy bien y, o sea, yo estaba ya a punto de hacerlo.
Y estaba aborrecido.
Cuando yo vi que me iba una oportunidad a mí, que otro la merecía más, pues yo dije, no, que no, entiende que no.
Ok. Yo y ahí hiciste tu retorno a...
Es que yo sabía que yo podía hacer cosas mejor, ¿entiendes? Uh-huh. Y me había quitado por primera vez, pues, porque me la por rookie, me diría yo. Uh-huh. Por un pendejito afrontando la vida, qué sé yo, pues no tenía, a lo mejor no estaba ready. Okay. Pero después, pues, llegué ya con más ganas de meterle. Ya sabiendo, esperando lo peor siempre. Que después,
ya hice una vez, ya sobreviví joda. Esta mierda. Exacto. Ya yo sé lo que es estar bien en la jodido.
Entonces, exacto, ya para ese tiempo, exacto, yo estaba estudiando antes plática, que era en Bío San Juan. Para ese tiempo... Ya mucha gente en, pues, gente en la perla me conocía, porque después era un chamaquito bien fiebre, siempre estaba por ahí con un librito, todo firma de graffiti, y después de tiempo era, no es como ahora que hay todo el mundo grafitero, después de tiempo había un poco.
Ajá, ajá.
Entonces, pues, ya sabían más o menos. Cuando yo volví para San Juan, una vez bajé para la perla y viene un pan y me dice, ay, cabrón, estás perdido, ¿qué es la que hay? ¿Qué dibujo nuevo? Pa? Entonces me puso. Pues para ese tiempo en la perla era bien diferente, no es como ahora. Era bien cerrado, ahí no podía bajar cualquiera, ¿sabes? Y, ¿sabes? Tú no podías ir ahí a bajar a pintar hacia abajo, como se hace uh-huh. ahora.
Sí, porque la parte del frente China. Estaba... Todo eran murales. Y eran... Cada mural era como de un pasto.
No, eran de diferente... Yo diría como diferente... Wow, este... Grupito, no uh-huh. sé, o... No sé,
diferente. Y a ti, en una, alguien te dijo...
Eran, no sé.
Pero en un momento dado... Alguien a ti te dijo, mira, yo quiero que tú me hagas el arte de los... Pues quizás hay gente que no sepa, les voy a explicar... No,
un momento...
Brevemente, espérate, da un break. Para los que no nunca han capeado en sus vidas, cuando tú comprabas una bolsita de lo que sea, esa bolsita tenía un sticker de... Lo estoy inventándome ahora. Pasto sillita. Y había una silla en el sticker. O Superman. Y había un loguito de Superman. Y Batman. Uh-huh. Dame un perico de Batman, qué sé yo. Y ese es el tipo de branding que funciona, que funcionaba en el bajo mundo. Y necesitaban, corríeme si estoy equivocado, a un artista que diseñara esos artes.
Pues puede hacer, ¿verdad? Yo no estoy al tanto. Sea, una pana me dijo, me hacía un sellito, creo que era de, no sé si era de, no, yo me acuerdo si era de qué era, pero era un Blue Demon. Entonces me dijo, ¿tú puedes hacer esto más cabrón? Y yo, pues seguro. Y fui y lo pinté. Pero nada, yo creo que fue que para mí se lo encontró en el piso o algo así.
Ajá.
Y lo pinté. Y después, como que todo el mundo que le gusta ese tipo de las cositas que veían por ahí en el piso, sellito, pues me decían, ah, pues hazte este también, qué sé yo. Y yo dije, bueno, yo puedo hacer todo lo que ustedes quieran, pero denme por lo menos el guito. Y pues, gracias a Dios, pues todos mis primeros años de universidad, pues eso era mi income.
Ok.
De gente interesada, de cosas que son otras en el piso y querían pelear en la pared.
Claro que sí, seguro. ¿Tú piensas que tu vida hubiese tomado un rumbo bien diferente? O sea, me gustaría que consideraras las otras vías alternas. Si tú te hubieses quedado en esa farmacéutica, hubieses quizás abandonado todos tus deseos artísticos.
Pues es como, mano, ¿cómo te explico yo? Yo pienso que no, ¿verdad? Porque yo nunca me he visto de otra manera, pero también es de la manera que uno crece. acuérdate que yo, pues, como te dije, vengo de una familia que mi papá era como que el que estaba siempre trabajando. Él trabajaba en esa farmacéutica. Entonces, obviamente no de mantenimiento, tenía otro puesto, pero también empezó a subir. Como ese era mi ejemplo a seguir, ¿entiendes? Lo
claro.
Que se supone que uno fuera cuando creciera, ¿entiendes?
Claro.
Y me dijo, no, pero vete ahí, empieza en eso, después tú vas subiendo, ¿entiendes?
Claro. Sí, buscando lo mejor para su hijo, carajo.
Pero para ese tiempo yo no tenía hijos, ¿entiendes? Que después pude darme, diría yo, el lujo de decir que no quería permanencia, ¿entiendes?
Entonces, por otro lado, está interesante que tu primeros guisos como artista profesional fueron para esa gente que estaba buscando los artes que tú dices que estaban en el piso, los artecitos que estaban en el piso.
Pues, hermano, sí, eso fue algo innovador para ese
eso
tiempo.
Está tan cabrón.
Porque después, sin querer, como que yo ni sabía, como dije, coño, esas cosas son de droga.
Ajá.
Entonces, no sé, cuando la gente empezó a ver las paredes, como que quería meterse droga y jodiendo.
Ajá. Ok. Mira, pues vamos a hablar de otra cosa que quería mencionar, porque yo, como ahorita lo mencioné, que yo siento que el nombre Ismo, yo siempre lo he escuchado. Yo tengo, o sea, para dar un poco de contexto hacia el timeline, en el primer disco de Calle 13, él habla de Ismo. Él dice, Ismo, porque él tenía como una tiradera un poco a la escena del hip hop.
Sí, sí, yo lo entiendo muy bien.
Y tus gorras estaban bien de moda.
Bien presentes.
Unas gorras que decían Ismo.
Todo eso yo te lo puedo explicar full.
Pues cuéntame, okay. Porque, ¿sabes? Eso fue una época bien notoria para Ismo.
Sí. Yo siempre fui fan del hip hop, ¿entiendes? A mí me encanta eso, lo del palabreo, la improvisación, todo eso. De casualidad, después de la farmacéutica, cuando volví a mudarme a San Juan, mi roommate era Drucifer. Era un pana mío de Camuy y yo era de Recibo. Entonces, en esa área no había mucho hip-hopper. Entonces, todos nos conocíamos. Entonces, él quería venir para San Juan, yo también, cada cual en su misión. Yo tenía la mierda de él, pero dije, vámonos juntos. Hacho, pusimos un apartamento que creo que pagaba como, no eran ni 200 pesos, 150, y era una litera así como que. Era como que tú entrabas, había una litera, un microondas, y el baño, y el inodoro quedaba como que debajo de la escalera, así.
Ok.
Como que tú sabes. Y nada, hecho. Después de eso también, Don Severo fue mi roommate, porque nos mudamos a un apartamento más grande, Félix, que ahora después de billete, DJ Nature, todo ese corrido, siempre fuimos como una familia, como vinimos de la misma cena, qué sé yo.
Tú estabas súper adentrado.
Entonces, ahí ya estaba ya. Exacto, by the way, exacto. Cuando vine eso, yo vine ya más preparado para meterle a todo. Yo iba puerta a puerta por la galería con mi portfolio de graffiti, porque para mí graffiti era la hostia, pero aparentemente para la galería no. Eso era como chabacano, de calle. Y a mí me acuerdo que en una o dos ocasiones me dijeron en mi cara, no, que el graffiti eso no es arte. Entonces, ya vamos para hasta un tiempo que uno se cansa. Entonces, empecé a conocer gente, ¿sabes? En Viejo San Juan.
Ajá.
Conocí a Amado, que corría enlaces. Y tengo un espacio de exhibición arriba. Y yo le dije, mira, mano, yo quiero hacer una exhibición de graffiti, porque aquí en ninguna galería nos dan break para hacer cosas en cuadro. Entonces, cubrí la primera exhibición que se llamó de graffiti en Puerto Rico, by the way. Se llamaba Virtuosos del Aerosol. Y estaba Ski, el old school,
que hacía la literatura de otro playero, que yo veía toda la vida, Ski. Yo pensaba que era Ski.
Quería entrevistarlo también, es muy interesante esa historia. Ski y Rec. Que éramos un grupo.
Okay.
Después ya para la segunda que organicé, se llamaba Exhibicionismo. Y era como que todo mezclado, era como que todo lo que fuera calle, que no cuadraba dentro de la galería. Y eso incluía ya performance ya de calle, música de calle, stencil, o sea, no era. La primera era más dirigida a aerosol. Esta segunda era como todo tipo de disciplina que fuera como que calle.
Claro. Y esto también fue en enlace.
También.
Enlaces, para los que no saben, es lo que iba a decir, es lo que está al lado de Laser, que ya no está.
Que ya tampoco está.
Al lado de Beercade, que tampoco está.
Beercade tampoco está. Porque va por Marshall.
Es un sitio que hay en el Viejo San Juan, que era bien cool. Tenía una piscina adentro y crearon como un ambiente bien hip hop. Ahí yo veía Nature tocando. Fue cuando empezó la fiebre del dancehall de nuevo. So, el dueño estaba bien adentrado en toda esta cultura hip-hop, DJ, b-boys, graffiti.
Era Amado Martínez, que by the way, un tipo bien pues, le gusta la escritura, el tipo bien orientado, okay. ¿Entiendes?
Pues, ok, esta cuestión de la opinión de las galerías que decían que el graffiti no es arte o el graffiti es algo muy callejero. ¿Cuándo cambió ese punto de vista? Pues, o sea, ¿cuándo, qué pasó que de repente empezaron a decir, oh, espérate, eso sí es arte?
Yo pienso que cambió porque, o sea, hasta a lo mejor también yo le decían ya porque ya había como un estigma, ¿entiendes? Y entonces, para ese tiempo, imagínate, yo también venía de allá, yo era bien caquito para ese tiempo, o sea, con pantalla en todos lados, con bien cerquillado, ¿entiendes? Bien caquito. Y a lo mejor, ¿sabes? Yo traía un producto de calidad, pero a lo mejor ni lo miraban por la estigma que tenían ya.
Por tu aspecto.
Exacto. O puede ser eso, o puede ser por simplemente mencionar la palabra graffiti. Porque entonces ahora cuando tú dices arte urbano suena más bonito, ¿entiendes? Pero no es lo mismo. Graffiti es rápido, tú piensas ya en un par de firmas, ¿entiendes? En un par de algo bien rap, bien... Ajá. ¿Qué sé yo? Ya tú sabes.
¿Y eso tú crees que cambió por Banksy, por...
Eso...
No sé, o sea, no me viene a la mente.
Sí hay personas que, pues, que serían punto clave, pero pienso que fue un esfuerzo de mucha gente. Entiendo que en Europa, pues... Aunque haya empezado en Nueva York, Europa se dieron de cuenta antes, empezaron a aceptarlo mucho antes que el mismo Nueva York, que es la meca, aunque sí hubo gente en Nueva York, pero fue bien selectivo también, fue como que se puso con el mierda y bien elitista.
Claro, pero esto es algo que pasó ¿sabes? En los últimos 10 años. O sea, yo sé que tú ya desde principios de los 2000, muy de antes,
si empezaste 90, el chamaquito.
Entonces, te pregunto esto porque el graffiti no es un arte económico. O sea, todas esas latas cuestan. Desde que tú empezaste a hacerlo hasta la actualidad, hasta que empezaste a hacer dinero, ¿por qué lo hacías si te costaba tanto dinero? ¿Qué te llamaba en una pared para decir, sabes que yo voy a invertir un cojón de chavo ahí para hacer un arte que no voy a sacarle chavo?
Pues, hermano, o sea, todo empieza como...
Pregunta seria.
No, sí, exacto. Todo empieza como... A mí fue, como te dije, vi una película. Eso a mí como que... Y ya yo dibujaba, ¿entiendes? Ya he visto varios tipos de arte, pero eso fue lo que yo vi. Que yo dije, coño, eso es algo diferente. Yo quiero hacer algo diferente, ¿entiendes? Como que es nuevo. Empecé poco a poco. Y para mí siempre... Es que cuando yo lo vi como que... Por fin vi algo como que me excitara, que sé, como que me...
Te emocionara.
Me emocionara, de verdad, ¿entiendes? Y ese mismo reto de poder llegar a ese nivel como que a mí me pompeaba, ¿entiendes? Como, mira, esto no lo enseñé en ningún lado, esto es algo bien hondo, que en verdad, si algún día llego a, de verdad, llegar donde yo quiero llegar, estaría bien cabrón, ¿entiendes?
Ok.
Como que bien, bien hondo. Y para que el tiempo no es como ahora, para que el tiempo, como por un ejemplo... Ahora tú compras los caps, o sea, vienen unos caps que son los tapitas, los pisteros, que viene uno que pinta infinito, otro ancho. Eso ahora tú lo mandas a pedir y todo, quiero uno que pinta ancho, quiero 10. Ahora antes nosotros nos metíamos en las tiendas de arte o de ferretería y le tumbamos el pistero a cada pote que fuera spray, no importa si era de pega o de lo que sea. Y nos tumbamos todos los pisteros de cuanto pote había que botara algún tipo de spray.
Ajá.
Y después nos íbamos a nuestra casa a probarlo con la pintura. O sea, y decía, mira, este pinta así, esto no sirve. Boom. Mira, este pinta finito, guárdalo, pap. Entonces, okay. Eso era sagrado. Era como que tú tirabas par de firma con ese pistero y después tú lo ponías en pote con tiner para que no se tapara, ¿entiendes? Ahora no, hacho, yo lo pinto, se tapa, lo boto. Y tengo una bolsa de 100 ahí, cojo otro, pam, ¿entiendes? Así, pam.
¿Qué cojones?
Pero antes todo era bien complicado. De hecho, antes habían 20.000 trucos porque antes no había ni selección de colores. Nosotros en general, mundial, nos creamos nuestro propio mecanismo de cómo hacer las cosas. Cogíamos, le quitábamos la presión a un pote de spray para que tuviera menos presión que el otro. El otro color. Por ejemplo, un ejemplo. Quiero hacer un verde limón, ¿no? Uh-huh. Le quito presión al amarillo. Y tengo otro pote verde. Entonces cojo un dos pisteros de W40 que tiene un sorbeto.
Ajá.
Entonces el palito, el sorbeto, se le meto al otro. El que tiene menos presión yo lo pongo al revés, boca abajo. Porque boca abajo no bota presión. Porque se queda arriba del aire. ¿Qué sé yo? Y lo aprietas dos a la vez. Entonces el verde se mete al amarillo. Y lo menea y hace un color.
Wow, o sea que eso es como pintar a ciegas.
A lo Magallo,
tú más o menos no sabes lo que va a salir.
Exacto, tú nunca sabes.
Como, yo espero que
a
esto salga bien.
Pero uno se las inventa.
Ok.
Digo,
y antes, quizás, ok, voy a adivinar aquí. Quizás a eso se debe el hecho de que las artes eran letras. Que era como que, no, es cuestión de que salga cualquier color, pero se va a ver nítido. Y no hacían como murales bien
no,
cabrones.
No creo.
O siempre han existido murales de pero, imágenes.
Para mí también, o sea, para mí también la cuestión de las letras es un poco... No sé si es discrimen, pero es que... Como que aquí siempre los finos hacen con mural, con algo figurativo, algo humano, algo paisajista, ¿entiendes?
Ajá, ajá.
Pero para mí el graffiti fue lo que se le quedó, como, ¿cómo te explico? Ok, un ejemplo. Cuando Picasso empezó a traer la figura humana, ¿no? Y uh-huh. Invitó el cubismo, ajá. Whatever. Pues el graffiti sería pues lo mismo, pero en la tipografía. Pero siempre lo han puesto como menos, pero sería más el mismo fenómeno. Wow, es como que gente cabrón. Que se encargó de desconstruir la tipografía y hacerla...
Mirarlo de otra manera.
Exacto, mirarlo de otra manera.
Mirarlo patas para arriba y chequéate esta cosa aquí, jeputa.
Y pues a la gente no le gusta, pues no lo entiende, pero mano, eso conlleva un estudio. O sea, tampoco es un chamaquito que vino por ahí y con una lata y empezó a hacer un par de jayas así. ¿Entiendes?
Te quería preguntar la cuestión de... Recientemente yo sé que tú has viajado y sé que estuviste en Art Basel. De hecho, la pieza que hiciste aquí en Santurce Ley del conejito metálico es como el mismo estilo al Chrome Dog de Art Basel, ¿verdad?
Sí, man.
¿De dónde salió ese viaje, Corillo? Si no han visto de la obra de la pieza que estamos mencionando, por favor, googleen inmediatamente Chrome Dog. O sea, tienen que ver esta obra. ¿Eso es hiperrealismo?
Pues eso, ¿sabes? Si en la foto pudiera parecer más o menos real, a mí, pues, ¿cómo te explico? Humildemente, pues, no me gustaría decir que es hiperrealismo porque conozco gente que hace cosas que parecen fotos. Eso puede llegar cercano, pero yo diría que es realismo. Ya cuando dice hiperrealismo, es algo que de verdad, bueno... Que también eso depende...
Se ve bien real, cabrón. Se ve, ok, bueno, Corillo.
Ok, ahí voy. Para hacer hecho en spray paint, yo pienso que es bastante cercano al hiperrealismo, porque hay gente que están ahí en ese nivel, pero es bien difícil, ¿entiendes? Es muy difícil.
Y tú, ok, esta pieza es como un conejito de metal, de como un aluminio, y este cabrón... lo plasma en una pared y se ve, ¿sabes? Todos los reflejos, cada brillo, cada sombra, lo haces bien, ¿sabes? Parece que el fucking conejo está ahí.
Es que también, acuérdate, que en spray es más difícil porque en la pintura normal tú puedes mezclar los colores.
Ajá.
Para tú hacer hiperrealismo en spray, tú tienes que hacer como un rendering, una selección de colores. Y puede que de repente esta marca de spray te tenga casi todo lo que tú necesitas, pero siempre hay uno o otro color que no lo hay. Entonces ahí es cuando tú tienes que jugártela. A veces tú tienes que, como por ejemplo, tirar un tono y entonces ensuciar el otro así de lejito para que parezca visualmente de lejos que es, pero no es. Y son 20.000 trucos, ¿sabes? De que uno aprende en la calle por ahí.
Ajá, ajá. Qué interesante. Yo de verdad que nunca había considerado el culo que es, o sea, la situación de los colores. No había nunca pensado en eso. Sí, ajá, tú tienes que tener... O sea, hay un azul, o sea, hay un spray para cada color. ¿Verdad?
Eso sería lo ideal.
Ah. Eso estaría cabrón.
Siempre le falta uno a mí, pero está...
Ok. Yo he visto he visto fotos como del making of de tu proceso haciendo esas piezas y... O sea, el primer paso tú haces como un boceto. Allí mismo en la pared. Entonces, sí. Trazas... donde van a ir diferentes colores. Parece un mapa.
Sí, exacto.
Describe más o menos cómo es eso.
Exacto. Es como... O sea, si lo resumo, yo diría que es como un paint by numbers para adultos, ¿entiendes? Uh-huh. Pero es mucho más... Exacto. El que haga diseño o arte sabe lo que es rendering. Rendering es separación de colores, ¿no?
Ajá.
Uh-huh. So, yo voy dividiendo, exacto, como si fuera un mapa. Mira, este área va de este tono, este de este... O a veces inclusive en esa área hay varios tonos, pero tú vas más o menos marcando dónde va cada cosa y después entonces dentro le vas metiendo. O sea que no es como un paint by number, pero no es un color flat. O sea, tiene cada layer tiene que meterle cariño y limpiarlo, trabajarlo hasta que llegue como es.
Desde que yo vi la primera, que fue el Chrome, no sé si esto ha sido, ha hecho un crical de estas piezas, pero la primera que yo vi fue el Chrome Dog.
Pero nosotros nos guiábamos en New York, cabrón.
Sí, pero tú no habías hecho esas cosas del metal. En New York y aquí en Voodoo. Adiós. Y me llamó la atención que esto es una pregunta que a mí me gusta hacerle a todos los artistas, que de repente yo veo esa obra y yo digo, wow, qué mucho hay, que muchos colores hay en una cosa que no tiene color, que es una cosa o de un color, es metal, pero porque tú te pillas también con el reflejo del metal. Entonces me sospecho que ustedes, los artistas, los pintores, tienen como una visión más cabrona. Porque ustedes ven cosas que nosotros no vemos, que es bien importante que puedan ver para entonces poder fucking replicar eso.
Sí, pero esas son cosas también que se van adquiriendo, ¿entiendes? Como que, exacto, tú... Exacto, obviamente, cuando tú empiezas, tú... Por ejemplo, un ejemplo, va bien básico. Ahora mismo un chamaquito empieza a pintar cara.
Ajá.
Y piensan que una cara es beige, brown y cremita. No, papo, ¿sabes? Una cara tiene tonos de salmón, tiene otros tonos... Tiene hasta inclusive a veces unos verde grisáceo cuando tú estás feita, eso.
Y cuando tú ves caras, tú. O sea, ¿tú has visto Terminator? ¿Tú has visto la película Terminator? Sí. Pues tú sabes que cuando vemos el punto de vista de él, tiene como una computadora y dice, ¿sabes? Tal y tal, edad, dónde vive, nombre. Y él tiene como un database dentro de su cabeza que le da una información del sujeto que él está mirando. Siempre me he sospechado que los artistas como tú, ¿sabes? Bien desarrollados, tienen como un fucking database detrás de sus ojos de información. O sea, ahora que tocas decir, no, porque en la cara hay salmón, hay verde grisáceo. O sea, te abruma toda esa información a veces. O sea, tú estás constantemente mirando a la gente diciendo, wow, qué mucho verde tiene este tipo en la cara.
No, pero yo he visto gente con mucho blanco encima del bigote.
Ok. Ok.
Nunca lo he pintado, pero me llama la atención.
Qué cool. Siempre, no sé, me gustaría ser un artista por un día, a ver cómo es ese viaje, porque yo siento que yo veo las cosas bien morón. Y por eso cuando veo piezas como lo del conejo, como lo de las pistolas, como lo de la agua viva, tu pieza en el dron ese en Caguas, es como que, wow, este también tipo tiene que ver diferente, tiene que procesarlo de otra manera. También. O sea, tú, obviamente, no es... Tu destreza no está solamente en de la mente a trasladarlo a tu mano, al apretar el spray de cierta manera y proyectarlo en una pared, está desde la percepción. O sea, yo siento que tú lo ves diferente.
Eso también, mano, que es una cuestión también de mucha observación y mucha paciencia. Porque en verdad, bueno, esto soy yo, hablando yo como artista. Ajá. Yo siempre pienso, mano, que tú como artista siempre debes ser un estudiante. Si tú ves un cabrón que pinta, que dice, oh, que soy un maestro, mira, tú...
Cómete un bicho.
Exacto.
En la comedia adelante. Igual.
Porque, mano, todo cambia, los tiempos cambian y, bueno, papo, o sea, tú no puedes decir eso cuando tú ves obras de allá, más de 300 años, que están hijos de puta. Uh-huh. Y al mismo nivel, hermano, y tú te crees que tú eres la hostia. Uh-huh. ¿Me entiendes? Pero en mi caso es diferente porque el spray, pero o sea, tampoco es ese el viaje, porque hay mucha gente tratando y a fuego. ¿Entiendes?
Todavía hay artistas, o sea, por ejemplo, el Renacimiento, los Ninja Turtles, Miguel Ángel, Leonardo... ¿Hay artistas con ese nivel de técnica hoy en día?
Sí, obligado.
¿Y por qué? ¿Qué hace falta para estar rankeado hoy en día como artista? Y ser el Miguel Ángel de esta época. O el...
Está difícil porque ahora mismo en el arte, por lo menos técnicamente, casi todo está hecho. Hay gente que dice que todo está hecho, yo diría que casi todo, porque siempre hay que darle pues break a...
Ajá.
O por si viene algo nuevo, qué sé yo, que yo no lo sepa. ¿Tú no entiendes?
Ajá.
¿Para qué? Pero yo diría que entonces ahora mismo sería más como que tendría que ver con el concepto, con una línea que uno trabaje, también tendría que ver con la mezcla de estilos. Ahí con la mezcla de estilos tú puedes sacar un estilo innovador o diferente, ¿tú me entiendes?
Ajá.
O sea, ya sería más ahora como un estudio de lo que hay y ver cómo tú haces algo que por ejemplo pueda mezclar, exacto, como porque así que salen las cosas nuevas, como cuando mezclaron el rap con el ragamuffin, qué sé yo, salió el reggaetón. Ajá. Eso quiere decir que eso sea bueno,
ajá.
Pero así es como las cosas nacen, ¿entiendes?
Claro.
Y nacen nuevos estilos y mierda, whatever.
¿Quién está haciendo cosas cabronas ahora mismo? No puedes decir tú
pues,
mismo.
Es que ahora mismo...
Estaría cabrón que dijera yo mismo, yo soy un maestro. Pero, por ejemplo, lo digo porque la manera en la que lo describes, yo sé que este año tú estuviste, o quizás fue en el 2015, en una lista, top 5. Sí, estuviste con Banksy. Estás en ese renglón de gente haciendo cosas cabronas.
Esta historia que te quiero hacer, de que estamos hablando de eso, qué sé yo, hay otra cosa de perro que nadie sabe. Uh-huh. Cuando... Ok, exacto. Yo llevaba ya muchos años pintando, como en el 2000 y pico, no me acuerdo, y tuve como unos años que yo estaba medio, pues, a mí no importa, estaba un poco deprimido, qué sé yo, whatever, y yo dejé pintar un poquito, ¿entiendes? Y todo el mundo echó uno para el lado, qué sé yo. Cuando yo me di cuenta, yo volví duro. Entonces ahí fue que rápidamente, tan pronto empecé, me empezaron a caer cosas buenas. Entonces me cayó el guiso de Jordan, Nike y todas esas mierdas.
Ok.
Entonces, después me cayó una convocatoria, había una convocatoria para el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo.
Es el que está en la 18.
Yo le sometí el boceto del perro ese, denegado. Después, para un evento en Las Vegas que se llama Life is Beautiful, también lo sometí, denegado. Luego, llegó a Miami, a este proyecto con Presto Humilde, que era, para los que no saben, Wynwood, el Art District, antes era un barrio boricua. So, la escuela de ahí pública se llama José Diego Middle School. Entonces se creó este proyecto que era para recaudar fondos para poder pagarle a los maestros de arte, porque estaban los salones y todo, y los instrumentos y facilidades, pero no había dinero para los maestros.
Uh-huh.
So, me invitaron para ese proyecto, y ahí fue que como un proyecto que uno va a contribuir, pues no te ponen tantos tabúes. Yo hice el perro.
Ah.
En esa escuela, en la escuela José Diego. De Wynwood, de Miami.
O sea, ¿no fue en Art Basel?
No fue para la feria directamente.
Ah.
Inclusive mi pared no quedaba expuesta a la calle. Mi pared estaba escondida como para el parque de pelota.
Ok.
Pero entonces ese proyecto empezó a hacer ruido durante Basel y fue mucha prensa. Y yo sin saber, ¿sabes? Imagínate, un boceto que ya dos veces te han dicho que no, pues tú no esperas mucho de eso, ¿entiendes?
Claro, tú te empiezas a convencer como que sabes que quizás ellos tienen razón y quizás es una
pero
mierda.
Pero yo como que estaba decidido, porque para mí era un reto, porque yo había hecho ya un cromeado, pero ese era mucho más elaborado. Y yo dije, mano, en verdad, por lo menos a alguien tiene que gustarle, ¿entiendes? Y lo hice ahí. Entonces, para la sorpresa de mi papá, pues empezó a explotar en todas las páginas, en todos los blogs. O sea, fue viral una cosa de que yo mismo dije, diablo, papo. De que todos los días me llegaban 20.000 mierdas. De que mi cuenta de Instagram, yo tenía como 3.000. De repente subí que más de 15.000.
Ajá.
En cuestión de menos de un mes. ¿Me entiendes? Una cosa
qué demente. ¿Y por qué tú crees que...? Porque me pongo yo en la posición de, qué sé yo, un curador de algún museo. Y quizás yo dudo. O sea, cuando tú me enseñas un boceto o me dices la idea de, mira, tú eres este perro.
A lo mejor dudaron también.
Yo digo, este tipo no va a poder fucking hacer eso en una pared.
Eso pudo haber sido eso. En verdad que sí. Y diste en clavo porque... Exacto, pues en verdad yo tampoco había hecho tampoco nada así. Yo había hecho algunos cromeados, pero eran solamente en grises.
Ajá.
Se lo me escondió, le presenté eso y dijeron,
este tipo está en un viaje, este tipo no va a poder hacer eso.
Eso no le va a quedar así.
Okay.
Pudo decirle eso, o no sé, ignorancia, o que también hay mucha gente que ya espera un estilo en particular y como eso era algo nuevo, pues lo más le cogieron miedo.
Y quédate tú con las tostadoritas y déjanos a nosotros el arte sofisticado.
Entonces, nada, mira, pues ese mural, man, después quedó en la lista así del top 25, quedó en el top 5 con Banksy y para la gente a nivel mundial. Y la misma gente del evento que me dijeron que no, de Las Vegas, de Life is Beautiful, para el próximo año, me invitaron a mí, invitaron a Banksy y nos fuimos con un
festival. ¿Y has conocido a Banksy?
No, mano.
Yo conocí tú no sabes cuál es la cara
de él. Yo conocí a su equipo de trabajo.
Ok.
O sea, tu gente.
Ok.
No sé, vamos a leer a él.
¿Sabe
Dios? Tampoco me interesa, en verdad.
Ajá.
Tampoco soy como que así. Oh.
Sí, sí, pero Ajá, lo más seguro es el estadio.
Yo entiendo que eso es un branding también, y eso pueden ser muchas cosas. Inclusive pueden ser el tema de una persona.
Cuéntame de lo de Nike, lo de Jordan.
Pues eso también fue, mano, exacto. Eso fue...
Después de tu depresión.
Sí, eso... mi vida siempre tengo historias bien locas, en verdad, como que... yo hace un par de años, cuando Graffiti no tan cool ni nada, me invitaron a pintar para Israel. Uh-huh. Yo fui y pinté en Israel.
Sí, cero de Israel.
Y en esa ocasión, yo fui a Villosa y yo crucé para Palestina, solo, y pinté en Palestina. Después me volvieron a invitar para Israel, pero para ese tiempo estaba de moda lo de Palestina. Uh-huh. Y no, pues, no me gustaría decirlo así, pero pues, hay gente que se va a ir por la moda, porque entonces... Cabrón, porque cuando yo fui la primera vez a Israel, tú no me criticaste. Entonces, cuando fui la segunda vez a Israel, pues la gente empezó a criticar, bla, bla, bla.
Y yo, mira, cabrón, yo lo vi.
Si tú estás hablando tanta mierda que tú sabes, porque tú tampoco, si tú sabes tanto el tema, ¿por qué tú no sabes que yo también fui a Palestina? Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Cuando nadie sabe quién era, qué es lo que era Palestina, ya yo había pintado ahí, ¿tú me entiendes? Entonces, nada, pues brincamos a Jordan. Cuando me ven pompeado la gente... Ah, espera, esto se conecta.
Dale. Okay.
El evento de Grafópolis.
Ajá, wow, Grafópolis, eso fue como para el 2006.
Cuando yo tuve que pintar en Cagua porque Santino me quería en San Juan. Me mandaron para Cagua.
Que de hecho él vivía en Cagua, yo creo.
Yo tenía a mi mujer a punto de parir, la mamá de mi hijo mismo, mi ex mujer. Yo no quería coger el proyecto y ella me dijo, no, coge lo que es una buena oportunidad, coge el museo. Yo tenía que bajar todos los días por afuera en Cagua por culpa de Santini, gastar gasolina y peaje para pintar como un cabrón. Entonces, habiendo eso no era como un proyecto invitacional, era más como un certamen.
Ok.
Entonces, estaba dividido entre dos categorías, individual y grupal. Me estuvo bien raro, como que yo que estaba compitiendo individual, ahí me dieron la pared más grande de todo el mundo. Había un grupo de 9 personas que dieron una pared más pequeña.
Ok. Sí, no lo tuvieron ni una pared, como un cilindro gigante
entonces,
en Cagua.
Entonces, pues, como que esa era mi misión. Y empecé para ir para allá, boom, boom, boom. Hasta yo estaba metiéndole full de que yo me decía a veces, o sea, la pasada de Caín, ¿entiendes? Los asistentes que me dieron al principio no bregaron bien, que se fueron. Entonces, ya al final que yo estaba amaneciéndome así, como durmiendo pocas horas al día para poder terminar, me llaman que mi hijo nace, ¿entiendes?
¿What? Eso viene
así en mito. Entonces a mí me descalificaron porque me tardé más de lo que se suponía. Y es como que, mira, ¿sabes? ¿Qué se supone
que
yo...?
Ah, porque había una competencia al final.
Sí, porque eran 15 días. Y como, por ejemplo, un ejemplo, al día 13, que estoy ya fajado porque lo mío es gigantesco, yo estaba todo el tiempo más caída. Yo dormía 2 o 3 horas y me levantaba a seguir pintando, ¿entiendes? Era como que así, era como una jodienda bien machuquín a fuego. Pues entonces yo voy, obviamente. Para colmo también llegué tarde. Y vienen esos cabrones y me descalifican. Porque fui a ver a mi hijo nacer. Es como que coño, men. Entonces, pues nada, yo siempre se lo tomé como fue un pescado, ¿entiendes? Como que diablo, puñeta. Que eso fue un
me golpe pillaron.
Bajo, un golpe bajo, no, porque está claro, papi. Pero que eso es como que humano. Como. Cualquier persona era lo mismo. Si no hace tu hijo, tú dejas lo que estés haciendo para irla, ¿entiendes?
O sea, que tú estuviste solo en Grafópolis.
Pues al principio tuve ayudante. No, pues no me di muy feliz. Ajá. Y yo le dije que se fueran. Okay. Sí.
Ajá.
Entonces, nada. Y hubo un día que llamé a mis panas y fue Juni y Ceci. No sé quién es Ceci, que ha sido el fantasmita.
Ok.
Pues esos chamacos, en un día que estuve con ellos... Me ayudaron todo lo que mis ayudantes no habían hecho en una semana. Okay.
Pero al final ¿y cómo eso ata? Porque me dijiste... contamos lo de Israel, el crical del hate con Israel y Palestina.
Ahí voy.
Grafópolis y...
Pues ahí voy. Pues en Grafópolis pasó eso, que me descalificaron porque me tardé un poco más, porque no tenía tiempo, porque fui a ver a mi hijo nacer. Entonces, los jueces de Grafópolis, muchos de ellos eran jueces de afuera. Vino uno, Greg Derchowitz, que era judío de Nueva York, que tenía una revista antes en Nueva York de graffiti. Él vio lo mío y él dijo, el primer premio para este tipo. Pues este tipo tiene esta misión solo, ¿entiendes? Como, coño, primer premio, full. Cuando él se enteró de que a mí no me dieron el premio ni nada, él tenía esta fundación de Artists for Israel. Y ahí fue que me invita a Israel, ¿entiendes? Mm. Entonces vamos a Jordan. Eso pasó después. Esta fue la primera vez que fui a Israel. La segunda vez, él me llama y me dice, ¿tú conoces un tal Rymex de Puerto Rico? Que es un pan aquí también de Canales, que vivía en Nueva York. Y yo, sí, mano, fuego, papo, dale para allá. Pues no, la segunda vez fuimos Rymex y yo para allá. Ahí fue que nos cayeron chinches, porque ahí estaba lo de Palestine on Fire. Pues nada, después de eso, me llama, me escribe Greg, el de la Fundación de Israel, y me dice, mira, está pendiente a tu email, que te escribe una gente de Nueva York, Ponguizo, que te recomendamos. Y me escribe una gente ahí, y le contesto, y mira, pues sí, pues ustedes son los que son, es para ustedes. By the way, mira, aquí está la carta. Y cuando yo viera, decía Jordan Brand y Nike. Y yo dije, what? Y yo mira a Ray y me dice, mira, cabrón, Jordan, Jordan. Ya tú sabes, man.
¿Y que cómo fue la pieza? ¿De qué fue la pieza de Jordan?
Pues la pieza fue, nos decimos dos cosas. Nosotros de verdad nos contrataron para hacer un arte para el release de la Jordan 29. Que nada, Michael Jordan tiene una cancha privada en Manhattan frente al Madison Square.
Claro que él va a tener una cancha.
Tiene varias. Ajá. Es Jordan. Y entonces, como en esa cancha se pasa a Carmelo Anthony practicando, porque Carmelo Anthony, él no, él está firmado así con Nike, pero está firmado directo con Jordan.
¿Sabes? Ok.
No sé cómo es el
deal. Sí, pero, es que esa marca es extraña. Ahí hay un junte
pues,
extraño.
Pero como entonces exacto, Jordan no vive en Nueva York, pues esa cancha básicamente que está padre, que el padrino pa es Carmelo Anthony. Okay. So, por eso es porque decidieron coger el artista puertorriqueño. ¿Entiendes? Uh-huh. Y con nosotros, una experiencia bien cabrona, man. A fuego, inesperada,
¿no? Ya estamos terminando, y a mí me gusta siempre tocar el tema de o hacer la pregunta, perdón, de qué tú le recomendarías, perdón, a alguien que quiere vivir del arte. Si tu hijo te dice, papi, yo quiero ser artista, ¿tus papás te vaquearon, by the way?
Pues mira, yo sí.
Sí.
O sea, no a nivel como otra gente.
Pero creyeron
en lo que pudieron, ¿entiendes? Dentro de lo que pudieron, yo pienso que sí. O sea, no, yo no te podría decir que no.
Ok. O sea, ¿Y tu hijo?
Yo vengo de una familia humilde, pero sí, dentro de lo que pudieron, sí.
Ok. ¿Y si tu hijo te dice que quiere ser artista?
Yo le apoyaría, yo le explicaría. Porque en verdad, para mí la palabra es esta, en lo que sea, es disciplina, papu.
Ajá.
Disciplina. Para cualquier cosa que tú hagas, tienes que tener disciplina. Me gustaría, o sea, siempre que tenga un plan B, a mi hijo yo le diría también estudia primero, o vete a algo que tenga que ver. Por ejemplo, yo en mi caso yo quería ser arquitecto, lo que yo nunca pude, ¿entiendes?
Wow.
En verdad. Y
arquitectismo.
Arquitectismo.
So, ¿tú recomendarías, mira, un plan B?
Mira, gracias a mí no hay edificio en forma tostadora.
Muy bien. ¿Algo más? Que quieras como que tú creas, no, como mira, pregunta, la clave para ser un artista y triunfar en el mundo de los artistas es disciplina.
Yo no sé, papín, yo no puedo decirte eso. Pues yo todavía, como te dije, yo todavía sigo en la lucha, ¿entiendes? Uh-huh. Pero pienso yo que disciplina, paciencia, mano y meterle. No creerte que la hostia, practicar el tiempo.
Sí, porque yo pienso que el día que tú digas, bueno, llegué. Ese es el día que te acabaste, cabrón. Eres un fucking loser. Eres un loser.
Esa es mi filosofía de que dice con maestro, mira, mano, está jodido, te doy 3 años, si acaso.
Muy bien. Joshua Santos Rivera, fucking Big Ismo, gracias por estar aquí en Mazacote. Por fin pudimos juntarnos. Estoy bien contento y que se repita.
Nada, seguimos tostando. ¿Puedo enviar saludos al corillo?
Haz lo que tú quieras, cabrón. Esto es tuyo.
Unos me los pidieron, otros no, pero... Ajá. Un saludo al corillo de Arecibo, a Fuego, de Garrochale, mi barrio. Un saludo a la gente de La Perla, tú sabes cómo es, está con Family, a La Serra, el corillo de Bayamón, y a Guatuzzi, y Conejo, como lo pediste, no te hagas.
Guatuzzi en la casa. O sea que es separado La Serra y el Guatuzzi.
La Serra, Guatu, Bayamón y Arecibo, todo el mundo.
Muy bien.
Está en un mundazo, todo Puerto Rico.
Gracias, Ismo. Un abrazo. Triunfo.